Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 28 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos es un mamá. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, cobertura, las primeras 24 horas de este potente huracán Ian que atacó a la isla de Cuba ayer. Tendremos reacciones al respecto, invitados a lo largo y ancho del territorio nacional. En cuanto a los titulares, confirman 2 muertos por el huracán Ian en el occidente cubano. Y también sigue el apagón en gran parte de Cuba durante esta jornada de miércoles. La Unión Eléctrica dice que trabaja para resarcirlo. Piden a cadenas hoteleras que acojan en sus habitaciones vacías a cubanos damnificados por el huracán. Estados Unidos explica cómo enviar remesas a Cuba mediante pagos digitales. Y el preso político Andy García Lorenzo lleva días en huelga de hambre, alertó su hermana desde Santa Clara. Y a esta hora de la tarde, ya el huracán Ian roza con categoría 5 la costa oeste de la Florida. Por la importancia del tema que nos ocupa y las reacciones de todo lo que está pasando en el occidente del país, vamos a pasar a esta hora de la tarde con invitados especiales desde el occidente cubano.
Cuba al Día.
Bueno, por su importancia en esta primera parte de Cuba al Día, este miércoles 28 de septiembre, dándole seguimiento a la situación del huracán Ian, luego de haber pasado por Cuba ayer martes, se cumplen ya las primeras 24 horas. La situación sigue siendo muy tensa, sobre todo en el occidente del país, en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, también Mayabeque y la capital cubana. Vamos a intentar, a pesar de los problemas de las comunicaciones telefónicas, sumado al apagón nacional, tenemos el compromiso de intentar poner en perspectiva lo que está ocurriendo allí en el territorio. Vamos a intentar iniciar desde la ciudad de Pinar del Río el contacto con Yamilka Abascal, madre de varios niños.
Hola, buenos días.
Yamilka, ¿cómo andan ustedes, vieja? ¿Cómo andas tú con los niños? ¿Cómo está esta situación?
Mira, esta situación está bien dura, está bien difícil. No para mí solo, sino para todo el mundo, ¿verdad? Que afectó a todo el mundo. Pero es que aquí no se han preocupado el gobierno. Ahora es que va a ser una reunión, supuestamente, para darle una, como se dice aquí en el buen cubano, una muela a todo el mundo, para ver, para escuchar, ¿no? Escuchar. Pero yo les he dicho ya a varias personas, no se dejen manipular, no se dejen escuchar de ellos que le digan, sí, afectó a todo el mundo, pero tu problema hay que resolverlo, y exígelo, porque si no lo exiges, no vas a resolver nada. Y después los beneficiados van a ser ellos que van a, si entra alguna donación o entra cualquier cosa, ellos lo tienen para garantizarse a las personas que se les fueron afectadas, colchones, ese tipo de cosas, se lo van a dar a las personas que ellos crean que o a otras personas que siempre han vivido bien. Entonces, se van a coger del propio damnificado. Y veo bastante descontento aquí en lo que es la cuadra mía. A ellos, después que pasó todo, caminé un poco, está todo desolado, vaya, parece que esto se acabó el mundo.
Yamilka, no hay nada, alimentación.
No hay comida, no hay nada.
Y con los muchachos, imagínate tú en la casa sin nada que darle.
Bueno, los niños sin dormir, porque los colchones se mojaron. Pasando hambre, lo que pasa es que como entre cubanos nos apoyamos a veces y nos ayudamos entre familia, alguien siempre brinda un platito de comida, mira esto, porque no tienes corriente tampoco para hacer nada, entonces si no tienes gas, no tienes corriente, ¿con qué tú cocinas? Nadie se ha pronunciado de venir aquí a decir, vamos a visitar los casos estos de prioridad, ¿no? Las personas que tienen enfermos, niños menores de edad, chiquitos, nada, no han hecho nada.
Yameiki, usted
vino el delegado solamente.
Y usted,
en representación de ella, pero sin nadie.
¿Perdieron ustedes el techo de la casa?
Sí, nosotros perdimos el parte del techo completo de aquí de la casa de nosotros. Los colchones se nos mojaron.
La ropa.
La ropa, la poca comida que tenía también ahí. El arroz se me mojó todo completo. ¿Para qué? Es desastroso.
Gracias, Yameika. Ahora, nos quedamos en la misma provincia de Pinar del Río y el contacto ahora lo tenemos con José Rolando Cázares, que nos quiere poner en perspectiva todos los que están pasando ahí en el territorio.
Bueno, el panorama es desolador, mi hermano. Mira, a mí se me caía el alma. Los postes de luz en medio de la ciudad tirados, no, la gente comunal no han recogido los escombros de las personas son las que están recogiendo, tirando con frente, sí, normal. Aquello parece como si, sí, como ponen en la televisión cuando hay un desastre eso en Filipinas, un tsunami así. Así parece desolado completamente.
¿Y alimentación nada, José Rolando?
De alimentación, nada. Nada de nada. Fíjate que aquí no ha venido nadie, aunque sea, ni a repartir una cajita con arroz y huevos. Vaya, un ejemplo.
¿Usted sigue oscuro, José Rolando?
Seguimos oscuros y va a ser por largo tiempo lo que vi yo. Y ya, vaya, me llama la atención que cuando voy caminando para allá, para la zona industrial, la zona de carga del Minim y de la FAL, es la única que tenía plantas eléctricas. ¿Tú me entiendes?
Increíble.
Pero todo Pinar del Río oscuro, totalmente. Y entonces, andan especulando que no solo Pinar del Río es el que está oscuro, que hay otra parte para allá arriba que está oscuro. ¿Tú me entiendes? El país. Así le dijo un comunista a un vecino.
Oye, ¿y eso que tuvo Díaz Canel ayer ahí?
Sí, eso que tuvo Díaz Canel, pero no sé por dónde habrá pasado Díaz Canel, porque simplemente por pasar por la calle Real o la calle Llamazares, que también pasé buscando a San Juan Martínez, es para que él se diera cuenta, porque eso estaba incomunicado. ¿Por dónde pasó ese hombre? ¿Por dónde pasó ese hombre para San Juan Martínez? Para únicamente por el área, porque la parte que le dicen la carretera de la calle Palma, de la salida de Pinar del Río hasta San Juan Martínez, todas esas palmas se fueron y están tiradas todavía en el medio de la carretera, con cables de tendido eléctrico y todo.
Gracias, José Rolando. Vámonos directamente en este momento a Artemisa, la capital del territorio, donde tenemos el contacto con Gerardo Páez Díaz y parece ser que él nos va a contar que las afectaciones ahí son bastante severas. Yo te estuve llamando ayer en medio del fenómeno, no fue posible, ya tienes teléfono. ¿Cuál es la situación que hay 24 horas después del paso de Lian ahí en la capital de Artemisa?
Bueno, sí, los mayores daños se produjeron en lo que es la vegetación. Hay mucha vegetación ya en las calles que los vecinos han ido sacando para poder limpiar sus patios. Árboles que se partieron y derrumbaron casas aquí en el Consejo Popular Toledo, específicamente donde yo vivo. Hubo dos casas parcialmente derrumbadas por esta situación. Me dicen algunas personas que en la calle Céspedes, que es una de las calles principales, hay derrumbe de totales de viviendas, o sea, de casas que han perdido también paredes y techo. El estadio 26 de julio, que con el ciclón anterior, que no pasó por aquí, pero que una ráfaga de viento le había tumbado una torre, bueno, este ciclón ayer le derrumbó dos torres más y todo el techo, y prácticamente está destruido el estadio 26 de julio. No hay corriente, como era de suponer, no hay conexión de datos, muy poca, hay que salir a puntos específicos para conectarse. Hoy toda la población está volcada a recuperarse. En nuestro Consejo Popular no se ha visto ninguna autoridad todavía dar la cara.
Gerardo, alimentación, agua, ¿han dado algo o cuál es la situación de ustedes?
No, el agua, que no acaparó agua, hasta ahora no se ha presentado ninguna pipa destinada por las autoridades para suplir esta necesidad. La alimentación, bueno, sigue siendo la misma precaria. Se dice que habían autorizado a las bodegas ya a dar los mandados, que aquí es como se le dice así, para que las personas que lo necesiten vayan ahí a comprar sus mandados para paliar la situación. Pero eso, como bien se sabe, solo resuelve el problema por 10 días. La canasta básica en Cuba resuelve el problema para 10 días y esta es una situación que pudiera prolongarse mucho más tiempo.
Pero algo especial, algunas cajitas de alimento, algún módulo ese por el huracán no han dado.
No, eso no lo han dado y supongo que tampoco lo vayan a dar.
O sea, no han dado nada, ningún alimento para prepararse o para después del huracán, es lo que yo quería preguntarte.
No dieron nada. Toda la atención de la autoridad estaba centrada en la votación, en el referéndum para el Código de la Familia y prácticamente las labores de evacuación se llevaron a última hora, lo mismo aquí en Artemisa que en la provincia de Pinar del Río, cuando debió haberse realizado 3 días antes por la magnitud de este huracán.
Gracias, Gerardo. La Habana no escapó a las entradas del mar y al desabastecimiento. Y ahora tenemos el contacto también en la capital cubana, en el municipio de Centro Habana, con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. ¿Cómo amaneció La Habana este miércoles? ¿Cuál es la situación? Dicen que por la calle Reina hubo un derrumbe. ¿Cuál es la situación con la electricidad? ¿Sigue oscuro? Dame un recuento de cómo está el día ahí, el abastecimiento, la electricidad. ¿Cómo, 24 horas después de Ian, cómo está Centro Habana?
Un saludo, Tomás. Bueno, habría que mencionar que Centro Habana ha tenido inundaciones, se conoce que ha tenido inundaciones, pero también ha tenido derrumbes, sobre todo en la avenida Reina, ya se conoce de la existencia de un derrumbe, de una ciudadela específicamente, todo indica que haya sido eso. Y habría que mencionar también otras cuestiones, como la falta de fluido eléctrico. Esa falta de fluido eléctrico también se va a extender, y hay que decirlo así, porque la avenida Carlos III ha sufrido el derribo de varios árboles que se encuentran en la vía, que aún afectan el tendido eléctrico, y también algunos derribos de árboles más allá del municipio de Centro Habana, en municipio Plaza, en municipio de Habana Vieja, que también hay que recordar que forman parte de la red eléctrica de la ciudad.
Increíble. Oye, Ángel, ¿y se puede conseguir algo? ¿Están abiertas las bodegas? ¿Están vendiendo pan, algo?
Bueno, al parecer comenzará a abrirse algunos comercios en lo que va de día. Lo interesante es que si no hay fluido eléctrico, no pueden funcionar tampoco las tiendas en moneda libremente convertible, en MLC, no pueden funcionar los bancos. Y así se colapsa prácticamente todo el sistema o la red de comercio de La Habana. Específicamente, también está colapsado, por supuesto, Artemisa, Pinar del Río, Mayabeque y también territorios de Matanza. Pero recordar que esos territorios, en su totalidad, bueno, colapsaría todo el sistema de comercio, que es la zona fundamental de desarrollo del país.
Gracias, Ángel. Bueno, vamos a pasar ahora con María López de la FLAMUR en la capital cubana con el testimonio de cuál es la situación ahí este miércoles.
Buenas tardes. Aquí no hay corriente, la ponen, la quitan, estuvimos muchas horas sin corriente, sin electricidad. Y entonces imagínate, yo aquí que me están ayudando ahora a ver cómo puedo arreglar un poco el techo de mi casa, porque imagínate, esto está terrible. La situación en Cuba, bueno, todos las conocen, ha sido crítica general. En Pinar del Río ya más o menos se conocen por informaciones que hemos tenido tanto de las redes sociales como personas que nos hemos comunicado. Y en Habana ha sido también, han habido muchos daños también. No conozco exactamente la calle, pero sí sé que hace esquina Manrique un parqueo se le cayó, se derrumbó la pared y estropeó carros, estropeó motos. Bueno, la penetración del mar ha sido abundante, lo que bueno, como es lógico, no llega tan aquí a la calle Neptuno como está porque él tiene una lejanía. Sí ha dañado algunas viviendas por los alrededores de mi casa, incluyendo la mía. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que todo esto, independientemente que sea culpa de la naturaleza, es culpa del sistema gubernamental que no tiene recursos, porque todo lo han utilizado para su bienestar y no tiene recursos para que el pueblo se recupere. Ahora es esperar y esperar el que puede, porque todo el que se haya abierto a la oposición, como el ejemplo mío, muy difícil que nos ayuden en nada. Tenemos que buscar vecinos, alguien que tenga dinero poder reparar, y así como el mundo conoce. Pero verdaderamente este huracán ha tocado muy fuerte muchísimas viviendas y en la calle, sobre todo que se ven los pedazos de palo, pomo en la calle, las calles de todo tirado. ¿Qué podemos esperar? Más miseria, más problemas psicológicos, más enfermedades, pacientes que, bueno, los que hayan podido sobrevivir, porque tengo entendido que en este país, desgraciadamente, tampoco hay plantas eléctricas en todos los hospitales. Entonces, bueno, lo único que puedo decir es que no esperamos nada bueno. Y gracias a Dios que este huracán salió, que bueno, se ensuerba en el aire, se ensuerba en el mar, que no afecte a más ningún país, porque es muy duro lo que siempre hemos pasado los cubanos. Una situación bastante crítica en estos momentos viviremos, porque ya lo que hemos vivido de ayer hacia atrás es horrible. Y lo que viviremos a partir de ahora, ¿qué decirte? Ni medicina, ni comida, nada, porque en este país no hay recursos. El gobierno nunca se ha ocupado de tener recursos para el pueblo. Y te repito, la miseria, el hambre, muchas personas esperando que abran las tiendas, para ver qué se puede comprar, porque verdaderamente aquí el que no tiene dólares no puede comprar nada. Y te digo dólares en tarjeta, que bueno, eso el mundo lo conoce.
Bueno, las gracias a la activista de la Flamur, María López, ahí en la capital cubana. Cerramos esta primera parte con Esteban Ajeta Bascal, ahí en la capital cubana, pinareño de nacimiento, para que nos actualice sobre la situación en San Juan de Mantilla. Buenas tardes, Esteban.
Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los oyentes.
Bueno, seguimos con la situación de que se desconoce la situación de San Juan y Martínez. Tenemos varios colaboradores ahí, como Osmani Pobo Hernández, su esposo y otros, pero no se sabe nada. ¿Qué puede haber estado pasando en San Juan y Martínez y sobre todo las afectaciones del tabaco, Esteban?
Precisamente he dicho en todos estos días que la mayor afectación ha sido en las casas de curar tabaco. Yo vaticiné eso desde el principio, antes que pasara el huracán, y ha sido, así como mismo lo dije, la mayoría, el 90% de las casas de curar tabaco de lo que es la provincia de Pinar del Río ha sido afectada de una forma u otra, total o parcial, pero todas han sido afectadas, y eso va a comprometer la cosecha de este año, como también algunas otras gestiones que tienen que ver también con el tabaco, como es el traslado de los insumos, como es la preparación de las tierras, la falta de combustible y demás, y demás, y demás. Esto va a comprometer la zafra de este año, o por lo menos la va a tardar mucho más.
Sí, adelante, que querías aportar algo más.
También quería decir con respecto a las demás cosechas, que bueno, cosechas de ciclo corto, que fueron afectadas totalmente, porque este huracán tuvo la característica de estar demasiado tiempo sobre tierra con una fuerza huracanada bien potente, y entonces fue arrasando. Hay que ver ahí en San Diego de los Baños que prácticamente la hierba la quemó y los árboles los dejó sin hojas. Quiere decir que no arrasó, no quedó de verde, no quedó prácticamente casi nada. Todo fue arrasado como si hubiera sido la onda expansiva de una bomba. Por el sector residencial, como he dicho anteriormente, hay una afectación tremenda. Ahora, lo que más nos duele en todas estas cosas, bueno, hoy andaba de visita el presidente Díaz-Canel por allá por Pinar del Río y por otros lugares, y entonces prometiendo cosas que prácticamente sabemos que no se van a cumplir. Hay 6.000 personas, 6.000 y tantas todavía, que están en los albergues de ciclones anteriores, huracanes anteriores, y entonces ahora se le suman todas estas personas que fueron afectadas, entonces prometiendo villas y castillas, cuando realmente sabe que no se van a cumplir ninguna de esas cosas. Es una de las cosas que más nos duele, el hambre, que ya lo habíamos vaticinado en otros programas anteriores, la hambruna en Cuba, la campaña Sin Campo No Hay País, que ha hablado bastante sobre este tema, y mira ahora la situación. Tengo entendido que hasta todas las vegas de Robaina en San Luis fueron afectadas grandemente. Esto ha sido una catástrofe como nunca antes, porque ha sido agua, 205 milímetros de lluvia en 2 horas en San Juan y Martínez, y ciento y tantos milímetros de lluvia en otros lugares. quiere decir que esto ha sido catastrófico para toda la provincia de Pinar del Río.
Gracias, Esteban Ageta Abascal, desde la capital cubana. Cerramos nuestro programa en la primera parte de este miércoles 28 de septiembre en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda, que sigue enfrentando el apagón nacional, a pesar de que Santi Espíritu no tuvo daños. Gracias a Dios por Ian, sí hay una situación que es parte del apagón nacional. Y cerramos este primer segmento de Cuba al Día con Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo desde la distancia para ti, para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia que nos puede estar.
Bueno, no hemos podido casi hablar con nadie en Cuba. El país entero rompiendo récord mundial, récord de Guinness, apagón completo en Cuba. Los activistas no pueden hablar porque casi no tienen cargas en sus teléfonos. ¿Cuál es la situación de Santi Espíritu hoy, que no fue parte del huracán, pero que está bajo apagón?
Sí, mira, Tomás, un país oscuro y sin esperanza, porque bueno... según han dicho, ¿no?, los que han podido oír, principalmente del exterior, porque estamos completamente desinformados hasta por los mentirosos medios que ellos tienen, ¿no? Imagínate, una maldición al pueblo de Cuba, tanto sufrimiento y tantos problemas de atrás, y viene esto en estos momentos. Bueno, decirte que la provincia de Santi Espíritu, donde nos encontramos desde el día de ayer, la tarde-noche del día de ayer, sin fluido eléctrico. A esto se suma el hambre, el antecedente y la situación que origina no tener electricidad en un país. Y bueno, y toda la situación de la lluvia también, que nos ha también atacado. Para bien, para los campesinos, bueno, pero para las casas tan destruidas, las habitaciones, lo que es las viviendas con mucho problema, las cubiertas y demás. Ha habido algunos derrumbes parciales y bueno, hay una situación bien caótica en este sentido. Todo esto también, la mayoría de la población espirituana, 1% se abastece de agua, ¿no?, mediante el bombeo, ¿no?, hacia tanques y demás. Ya hay personas que en estos momentos en la ciudad de Santo Espíritu que no tiene agua por esto. La situación del gas, hay que decir que aproximadamente el 40%, 50% de los espirituanos no tienen la cuota esa de gas. Otro problema más, al no tener fluido eléctrico, llevamos ya casi 20 horas sin electricidad, ya hay una situación bien caótica en ese sentido. Ellos dicen, me están diciendo del exterior que el huracán acabó con Cuba, por lo que están diciendo, acabó con Cuba, por sus medios, ¿no? Personas que han visto esto, por supuesto, la situación de este huracán fue en el extremo occidental de Cuba. No fueron grandes daños en La Habana, catastrófico, ¿no? Sí hubo daños, pero no catastróficos. Y realmente se originó este apagón. Hay que decir que la zona oriental, que está más de 1,000 kilómetros, está también en apagón, como toda Cuba. ¿Dónde está la objetividad de eso, no? Por supuesto, es una estrategia del régimen, por lo que pensamos, ¿no?, de este apagón general, para justificar y causar lástima y pedir a partir de ahí a migajas, aunque es cierto que ellos se han despreocupado por lo que es las termoeléctricas y demás. Hay que recordar que todos los gastos son hacia hoteles y demás. Y toda la situación que hay con el petróleo, que también no deben tener el petróleo, pero hay un caos, una situación bien difícil. Hablamos desde acá porque ya esto es el límite, vamos a ver el límite de la gente, porque ya se está hablando, hasta personas que son simpatizantes del régimen, que bueno, están diciendo, bueno, si no pueden con el país, que lo entreguen, porque realmente es una situación nunca vista en la historia principal de Cuba, porque han pasado... Ustedes saben que monitorea muy bien la situación de Cuba, de ciclones y demás, y saben que han pasado ciclones que han sido más fuertes en diferentes partes de Cuba, y no ha habido este apagón, que ha sido un apagón, un colapso total de la energía eléctrica de un país.
Cómo no, gracias Adriano Castañeda de Santi Espíritu, Cuba. Cerramos así nuestra primera parte del programa este miércoles 28 de septiembre. Vamos a una brevísima pausa, en minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso en la grata compañía de, pues, la audiencia, como siempre, que nos escucha a lo largo y ancho del territorio nacional, y nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir en esta segunda parte. Se cumplen ya las primeras 24 horas. La situación sigue siendo muy tensa, sobre todo en el occidente del país, en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, también Mayabeque y la capital cubana. Pero vamos directamente ya a esta hora de la tarde. Vamos a establecer en breve, tener el contacto con un experto agrícola, Omer Ramírez Álvarez, para poder hablar sobre la situación que enfrenta, pues, la tardanza de los cultivos de la siembra de frío, donde se cultiva la mayor cantidad de boniato, yuca, papas, arroz, malanga, y dan sus mejores rendimientos en el país, así como tomates, hortalizas, los frijoles, y sin olvidar el tabaco. Sin embargo, estas siembras de frío se han demorado debido a problemas logísticos, falta de combustible, problemas de insumos, problemas de impagos, falta de recursos para los campesinos, y esto va a tener un impacto tremendo en la alimentación de los cubanos. También más adelante, pues ya el dólar rondando los 175 pesos en el mercado nacional cubano, en el informal, por supuesto, y hay una situación bastante compleja con este tema a lo largo y ancho del territorio nacional. En minutos vamos a tener un experto que va a estar conversando con nosotros sobre este tema. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues la opositora Miraisi Marrero Gil, madre de tres niños, fue detenida el miércoles en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, luego de que hiciera duras críticas a las autoridades cubanas en redes sociales. El arresto ocurrió en la unidad municipal de la policía, donde se presentó Marrero a cumplir con una citación oficial. Sumado a esto, pues a esta hora de la tarde, pues también tenemos pues la situación de 99 repatriados a la Guardia Costera, que organización que alerta también el peligro sobre el mal que representa el ciclón Fiona para los cubanos que intenten salir ilegalmente, que no es la vía apropiada de llegar a Estados Unidos. Vámonos a Mayarí, Holguín, a esta hora de la tarde, y hoy sí logramos, Dios mediante, el contacto con el biólogo de profesión, experto agrícola, también periodista independiente, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Osmel, en un artículo reciente de hace un par de semanas en Diario de Cuba, periódico digital para especializado en temas nacionales para el cual colaboras, hablabas de que están contra la pared allí en Mayarí los agricultores de cara a la preparación de la campaña agrícola para la siembra de frío. Siembra de frío en Cuba que debió haber concluido a lo máximo terminado agosto. Sin embargo, por la situación que hay con el combustible, con los insumos, con mil problemas, bueno, pues esta campaña que según tú describías en el artículo, donde se cultiva la mayoría del boniato, la yuca, la papa, el arroz, la malanga, productos esenciales para la canasta básica del país, pueden estar en peligro. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se ha demorado y cuál es la situación con la preparación de tierra para la campaña de frío en Mayarí? Y también después quiero que me hables de otro producto que también tiene mucho que ver con esto, que es el tabaco que se siembra en frío. Adelante, Osmel.
Sí, se trata específicamente de esta etapa, la preparación de tierra. La campaña oficialmente en septiembre ahora comienza la siembra de maíz, la siembra de frijol adelantado, pero normalmente la campaña a principios de octubre comienza el tabaco, pero la preparación de tierra es indispensable, tiene que tener calidad la preparación de tierra, tiene que ser oportuna a tiempo para garantizar ya desde la arrancada una buena campaña de frío. Y el artículo trata sobre ese tema, sobre el atraso que hay en la preparación de tierra. Es difícil obtener los datos específicos, pero basta con observar las tierras baldías, todavía en proceso de preparación, los campesinos desesperados que lamentablemente cada vez dependen más de la mecanización porque sabe que el hurto y sacrificio de ganado azota los campos cubanos, más en esta zona oriental tan poblada, Y con tantas dificultades alimenticias y con tanta escasez y carestías. Y entonces cada vez depende más de la mecanización, una mecanización insuficiente, y ahora aparte el combustible que está perdido, no se le ha abastecido a los campesinos a precio normal, y en la calle como el diésel está a 100 pesos, ¿no? Ese es el precio que ha cogido por la transportación también con dificultad, no hay abasto. Entonces, a ese precio la agricultura es incosteable, porque recuerda que los campesinos están obligados a venderle al Estado a un precio preestablecido que ya es bastante bajo en comparación con los mismos precios del Estado. Digamos usted, entonces, con unos precios que están multiplicados por 4 y 5 en el combustible, la preparación de tierra está costando lo que no va a dar la cosecha. Y eso ahí ha repercutido en el atraso, en que la gente esté esperando a ver qué pasa, si aparece combustible del Estado que no ha aparecido. Y los que han pagado a los particulares están preocupados porque no saben qué van a sembrar ahí donde puedan recuperar las inversiones. Y es una realidad que esta campaña de frío está amenazada por eso, y es la campaña donde se producen la mayor cantidad de los alimentos que Cuba, desde Cuba, se contribuye a la canasta básica, a la canasta de los cubanos, a la mesa de los cubanos. Porque lo otro es importado y está también deprimido. Y esto es una situación que amenaza y que se perfila como algo que va a atentar mucho más sobre una crisis que ya es insostenible. El desabastecimiento, la falta de alimentos y también los precios que van subiendo. Es la realidad.
Osmel, yo estaba hablando hace unos minutos con un vendedor de viandas en Puerto Padre, en Las Tunas. Ha tenido que cerrar el puesto. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de lo que usted está diciendo. Este hombre es un intermediario que también vive de esto y tiene su licencia y la paga, pero tienen precios prefijados, que es lo que pueden cobrar según le ponen las instituciones del Estado. Pero ¿qué pasa? Con la inflación, los precios aumentados. El hombre cerró porque dice que no puede vender para perder dinero. Es una cosa irracional.
Por supuesto. Es que mira, la economía cubana no produce. La economía cubana está estancada. Como dice, en el argot popular, el dominó está trancado. No acaban de liberar la fuerza productiva, de abrir la libertad económica. Quieren hacerlo de manera puntual, controlado, queriendo todavía darle el protagonismo mayor a las empresas estatales. Y entonces, yo creo que la apertura tiene que ser global y total, y una apertura sin exagerar, pero que involucre a todos los elementos de la economía para que de una manera orgánica la economía funcione. Entonces pasan estas cosas. Tú te enfrentas a un costo de producción elevado y te topas entonces, por otro lado, precios de compra de acopio que no tienen nada que ver con la realidad, y te topas entonces que los comerciantes tienen algunos precios topados donde ellos no es factible la comercialización. Y todo eso repercute, lejos de ayudar al pueblo, que parece que de momento ayuda, porque es cierto que los salarios no dan para comprar los productos, es verdad. Si no tiene remesa, no puede comprar esos productos, y todo el mundo no tiene. Pero por un lado, los perjudica, parece que los beneficia momentáneamente, pero entonces eso repercute negativamente en la producción, porque desestimula lo que van a producir porque no le da negocio. Y entonces es una situación, un círculo vicioso, donde eso ha pasado muchas veces, eso pasa a cada... Eso lo hacen una vez y otra vez y otra vez, y siempre pasa lo mismo. Y todo es por no acabar de abrir la darle libertad económica a este pueblo, para que este pueblo pueda producir, pueda trabajar libremente y las cosas funcionen. Porque esa magia, ese momento mágico que quieren conseguir, donde el sistema funcione, con la empresa estatal al frente, vanguardia, protagonista, con una eficiencia y una productividad tremenda, ni lo han conseguido ni lo van a conseguir, porque es algo que va contra la naturaleza humana. Y entonces no acaban de abrir la economía, no acaban de darnos libertad económica para que las cosas fluyan y empiecen a funcionar bien.
Omar, sí, yo sé. Omar, ¿cómo anda el tema de los apagones por Mayarí? Porque esto está teniendo una afectación directa para regadíos y también el tema del combustible. ¿Siguen los apagones en Mayarí?
Por supuesto que es otro factor en contra. La electricidad afecta a los contrapropistas, afecta a los campesinos, afecta a todo el mundo. La mayoría de los campesinos pasaron a consumir electricidad para regar lo que riegan, porque la mayoría tiene secano, y entonces eso por supuesto que va a repercutir ahora en la siembra de frío. Estamos en un momento de preparación de tierra donde no se está pudiendo preparar la tierra. Después vendrá que no hay insumo, el abono, y vendrá que no hay abono, y vendrá entonces que no hay corriente para que empiezas a regar. Y vivimos en un país donde tú tienes que invertir dinero en cargar todas las mangueras y todos los sistemas de riego hacia la finca, prepararlo y regar en el día, y por la tarde llevarte para la casa y esconderlo y ponerle un guardia porque te lo roban. Los ladrones en el campo, es tremendo lo que está pasando. Entonces, se va la corriente, después que instalaste todo, imagínate cuánto costo, eso incrementa el costo de producción. Y tienes que esperar de volver a llevártelo porque no pudiste regar. Y eso es lo que está pasando también, y va a suceder ahora cuando la campaña de frío realmente llegue a su apogeo, a su máxima esplendor, cuando ya esté todo sembrado, porque ahora en este momento está la preparación de tierra, es la etapa que estamos.
Bueno, yo leía recientemente...
En Mayarí, te decía, en Mayarí sí. También hay apagones, por supuesto que sí, en sí. Mayarí, donde quiera, es el país entero.
Increíble. Yo leía recientemente, Osmel, una nota de la empresa estatal cubana de cigarros que trae... que hay déficit de cigarro nacional por problemas con la picadura. Y recordaba que tú me habías dicho que aparte de lo que se produce para exportar, también tengo entendido que los tabacaleros de Mayarí producen picadura para el cigarrillo. ¿Hay problemas también? ¿Los tabacaleros siguen con estancamiento?
Mira, Trump... Sí, es famoso, por aquí lo mencionan a cada rato, por 200 y pico de medidas que hizo contra la economía cubana, o contra Cuba, dicen. Bueno, Trump no puede, lo que Trump hizo no significa nada delante de lo que hacen ellos mismos aquí para destruir la economía y destruir la producción. Aquí han acabado, no Trump, desde la misma política empresarial de la empresa Tabacuba que no sé, parece que no saben nada de tabaco, no saben nada de economía, han acabado con la producción de tabaco. Mira, el tabaco es una planta maravillosa que puede producir hasta varios cortes. Los vecinos aquí cogen un solo corte, no quieren coger más. ¿Por qué? Porque el primer corte puede obtener un buen precio, pero ya el segundo corte, el tercer corte, el cuarto corte, no te quieren pagar ni el costo de producción. Y es un tabaco que se pierde. Son toneladas y toneladas y toneladas. Que la gente quisiera aprovecharla, pero como no te lo pagan bien, te lo pagan por debajo del costo de producción, ¿quién es tonto para producir algo que no te lo quieren pagar ni en el costo de producción? Entonces, ese es el tabaco mejor, el más factible para la producción de cigarros. Es más fuerte, es el que se usa para eso. Entonces, ellos solamente pueden contar con el que sale malo al seleccionar el otro, el principal, el del primer corte, porque la gente no le da negocio cosechar los otros cortes, pues eliminan el campo y ya. Entonces, si ellos tuvieran una política económica normal, factible, que estuviera bien pensada, que basada en la factibilidad económica, en ganar-ganar, los campesinos le cogían hasta tres y cuatro cortes a una siembra de tabaco, y ellos tuvieran tabaco no solamente para producir todo el dinero que consume Cuba, sino el que podían exportar 10 veces lo que exportan. Incluso, te digo más, la producción de tabaco de exportación se ha caído debido a que engañaron a los campesinos. Le robaron el dinero, la gente quedó debiendo dinero, y gente con cosechas muy buenas quedaron debiéndole dinero al banco. Ahora le están pagando un poquito mejor porque no hay un criterio fijo, es un criterio a conveniencia. Ahora mandaron a ser más consecuente con los campesinos y todos han salido bastante bien, los pocos que sembraron. Pero la gente destruyó las casas de cura, la infraestructura creada por muchos años, y todo debido a al mal manejo económico, al mal manejo de los precios. Y sería factible para ellos pagar bien, pero no. Apenas ven que la gente empieza a producir un poquito más, empiezan a robarle a la gente. Y entonces la gente se decepciona y los campesinos y rompen las casas de cura, les venden las tierras a la gente. Y dicen, se incomodan y no siembran. Ahí está, aquí hay campesinos que dicen que ni pagándole en dólares todo, vuelven a sembrar por la humillación lo que pasaron. Y entonces en esa situación la empresa de Tabacuba no necesita el bloqueo norteamericano. El bloqueo son ellos mismos. Esta empresa aquí, la Unidad Básica Económica de Mayari, posiblemente desaparezca después de haber estado sembrando más de 200 hectáreas de tabaco que tenían de producción, alrededor de la mitad de la exportación, con muy buena calidad, unos suelos perfectos para el tabaco y una tradición tremenda, pero la han destruido a base de malas medidas económicas. No tiene nada que ver con los productos. Mira, la gente estaba trayendo los insumos hasta de Rusia y la gente lo compraba caro, pero si no hay un retorno, si hay un engaño a la hora de tú procesar tu tabaco y darle precio, por supuesto que la gente abandona el cultivo. Y es lo que ha sucedido. Este año pinta peor. Muy poca gente sembrando, no han hecho planes, prácticamente muy pocos campesinos, y hay menos productos y menos productos. Es la realidad, es una industria destruida.
Bueno, yo te preguntaría, Osmel Ramírez Álvarez, ¿cuál es el costo? No sabemos cómo va a terminar todo este panorama que tú describes, pero evidentemente va a haber un costo económico. ¿Cuál es el costo que va a tener que asumir los agricultores cubanos en un futuro para rehabilitar la industria agrícola cubana? Porque el panorama que tú estás describiendo en las siembras y esto ahí en Mayarí ocurre también con los criadores de cerdo. Ocurre también en otras partes del país. ¿Cuál es el costo? ¿Cómo van a enfrentar los agricultores cubanos la rehabilitación de estas producciones?
Mira, si se pudiese hacer un estudio, y creo, no sé si es imposible hacerlo o es posible, más de la mitad, y estoy seguro que posiblemente, no para no decir la gran mayoría, de los productores porcinos de Cuba, aquellos productores que salían por el noticiero, los grandes productores porcinos, grandes, pequeños y medianos todos, si te pones a analizar, y están en Estados Unidos, que tuvieron que ir de Cuba, porque no pudieron seguir trabajando en Cuba y tenían tremendo embullo, tenían mucho deseo de vivir en su país, tenían deseo de progresar aquí, pero se vieron hasta con procesos judiciales, que lo sabemos, que hay algunos están presos. Entonces las empresas los corrompió, los obligó a corromperse, las mismas empresas estatales que están viciadas, y al final de cuentas parecía que estaban haciendo cosas que le daban hasta diplomas y certificados de mejores productores y después lo metieron preso. Es lo que ha sucedido. Disculpa, estoy acatarrado. Entonces, con los productores de tabaco está pasando lo mismo. Cuando vengas a ver, ya hay unos cuantos fuera, con los agricultores de avanzada, los que se están yendo para afuera, están vendiendo todo, están haciendo dinero y se están yendo por Nicaragua. Porque cuando tú en tu tierra no puedes progresar porque ahí estás nadando, no en una piscina, no en una, en el agua, estás nadando en la gelatina. Entonces tienes que, tú eres emprendedor, te vas. Entonces Cuba está perdiendo otra vez, porque ya lo pasó en los años.
Omer, perdimos la comunicación con Omer Ramírez Álvarez. De todas maneras, damos las gracias. Una breve interrupción. Gracias, Omer Ramírez Álvarez, alguien interesante, este agricultor experto en lo que nos estaba expresando. Vamos a pasar brevemente con el economista Elías Amor Bravo, que lo tenemos en línea, generosamente, como siempre, desde España. Profesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, saludos.
Bueno, me imagino que estaba escuchando usted el drama que estaba describiendo un campesino cubano. Está drenándose el campo cubano, los productores escapan huyendo porque no pueden invertir más. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener para el campo cubano, Elías?
Ya te puedes imaginar, es muy fácil sacar cuentas. Cuanto menos productores agropecuarios se dediquen a las actividades en la economía cubana, menor será la producción de productos agropecuarios, mayores serán los precios y, desde luego, menos comida para la población. Este es el ciclo vicioso que llamamos de la economía cubana, convocado por el régimen comunista. Los productores agropecuarios se van de Cuba porque el comunismo no les ofrece oportunidades de mejora, producción para ellos, para sus familias, prosperidad. Los quiere sometidos a las órdenes del partido, de dirigentes locales que son unos ignorantes con las reglas básicas del funcionamiento de la economía, y ese es el drama que tenemos en nuestra querida patria.
Profesor, lo he interrumpido en las actividades que usted tiene hoy porque usted ha adelantado en este espacio y le ha recomendado en varias semanas, en varias de sus intervenciones a las autoridades cubanas, por favor, que no acecharan, que no acosaran a los cuentapropistas, a esos hombres que viven en el mercado informal, tratando de levantar la economía cubana, cambiando el dólar. Bueno, hemos tenido información actualizada que el gobierno cubano ha iniciado de una manera solapada el hostigamiento contra estos cubanos que intercambian en el mercado informal, trasiegan el dólar por el peso cubano. ¿Cuán delicado es esto para la emergente situación que tiene la economía cubana, Elías?
Volvemos de nuevo a lo mismo. Si hay menos personas dedicadas al canje de divisas en lo que llamamos mercado informal, que es el único mercado que está funcionando verdaderamente en este momento, pues habrá menos divisas para aquellos cubanos que quieran conseguir las divisas. Y la consecuencia inmediata de eso es que habrá que pagar más pesos cubanos por una unidad de moneda extranjera. Esto quiere decir que el peso cubano continuará cayendo de valor. Es decir, el régimen, persiguiendo a estas personas que dignamente realizan su trabajo y que atienden a unas necesidades de sus compatriotas, lo que provoca es un empeoramiento general de las condiciones económicas de la nación. Ya lo dijimos en tu programa hace semanas, y lo vuelvo a reiterar, todas estas personas perseguidas por la seguridad del Estado, que sepan que no va a quedar impune esta actuación de la seguridad del Estado, y que si ellos son acosados y perseguidos y eliminados y reprimidos por su comportamiento, por el simple hecho de intermediar en el mercado financiero, en el mercado de las divisas, van a tener la justa defensa a nivel internacional y haremos los reclamos que sean necesarios en los distintos organismos internacionales para que esas personas sean y reciban la correspondiente protección.
Profesor, ¿cuál es la idea? Usted que lo conoce mejor que yo, que tiene el oficialismo, el catrismo detrás de esto, ¿ellos quieren tener el control absoluto de las transferencias con dólares?
Ellos lo que pretenden es que el dinero que existe en la economía cubana esté bajo control del gobierno, del régimen. Que las arcas del Estado se llenen de pesos, no les interesa. No les interesa tener pesos, les interesa tener dólares y euros. Porque con ese dinero luego ellos hacen los negocios y las transacciones que quieren. Llevan haciendo esto, Tomás, 63 años, sin existir ningún organismo de supervisión ni de control. Tú fíjate, la contralora, la señora Bejarano, en la vida ha hecho un expediente a alguna de estas actividades que son básicamente corruptelas. En mi opinión, evidentemente, controlar toda la entrada de divisas en la economía no es fácil, pero como ellos tienen el poder absoluto y el control de los medios de producción, se emplean profundamente en ello, porque en definitiva ese control económico es lo que impide que los cubanos sean libres.
Este campesino con el que ahora estábamos hablando antes que entrara su llamada, pues nos ha dicho que ya pasó el periodo de preparación de tierra para lo que se considera la campaña de frío más importante de Cuba, que debió haber terminado en agosto. Aún por los apagones, aún por la falta de insumos, aún por la falta de combustible, no se ha logrado labrar la tierra, ni prepararla, ni ararla. Elías, y esos son los cultivos, la yuca, la malanga, la papa, cultivos de ciclo corto, que son básicos para los cubanos, lo cual quiere decir que los mercaditos seguirán desabastecidos.
Bueno, ya sabes que toman decisiones alocadas, como por ejemplo esta última que hemos conocido, de que van a permitir la entrada al país de carne envasada al vacío. A ver, el problema fundamental con el que juegan estos comunistas es que los cubanos dentro de la isla están ganando $14 al mes de pensión y unos $30 al mes de sueldos. Con ese dinero no se puede comprar nada. Yo no sé exactamente qué pensar. Cuando producir yuca, ñame, malanga y boniato en Cuba es barato y fácil de obtener. Lo único que hay que hacer es producirlo con manos privadas y asegurar que la tierra es de quien trabaja. Con esas reformas estructurales, no digo yo una cosecha, el guajiro cubano que nos está oyendo ahora en este momento sabe que puede llegar a sacar hasta 2 y 3 cosechas al año, porque el suelo cubano lo permite. Y no me vale la justificación de que no hay insumos, de que no llegan las materias primas, de que no hay semilla. Señores, en Cuba hay organismos especializados de investigación, dependientes del Estado, que se están prácticamente aburriendo. Pónganlos a trabajar para el sector privado, pónganlos a funcionar y verán cómo tenemos posibilidades de hacer crecer la producción agropecuaria y de que los cubanos no pasen hambre. Es que es la misma historia de siempre, Tomás.
Gracias, profesor Elías Amor Bravo, desde España. Gracias. Para En Otro Espacio.
Saludos.
Gracias. Así concluimos nuestro programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí, en medio de las dificultades. Un gusto haber compartido con ustedes la audiencia y con nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan duros para nuestra querida isla de Cuba. Y el reencuentro, Dios mediante, en Radio Martí a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.
A detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro.